Bé, bona tarda. Reiniciem la sessió sobre el tema que avui ens ocupa, poder i territori. Els conferenciants d'aquesta tarda seran dos, per una banda Pedro Fraile, més tard Joaquim Maria Pisbert. Ja he anunciat al matí, però per si de cas torno a repetir que no podrem realitzar la taula rodona, desgraciadament, perquè algun dels convidats no pot estar aquí a les 6, i per altra banda ja deixarem més temps pel debat. Els dos conferenciants de la tarda per suplir. Pedro Fraile és professor de Geografia a la Universitat de Barcelona, en aquest moment a l'Estudi General de Lleida. Ha estat sempre preocupat per les relacions entre poder i espai, i més ben dit, per l'espai com a instrument de control social. La seva tesi doctoral, que s'ha dit, és paradigmàtica, és exemplar. Es tracta d'un interessant i original estudi sobre uns espais de control social per excel·lència, concretament les presons. La tesi doctoral va ser publicada en forma de llibre de Edicions del Serval, em sembla, si no recordo malament, sota el títol Un espacio para castigar, la cárcel y la ciencia penitenciaria en España, segles XVIII i XIX. La seva línia de recerca actual continua en aquesta temàtica, aplicada però en aquests moments, per una banda, a les vivendes parades pel proletariat industrial, i, per altra banda, tot el tema de les colònies industrials. El títol de la seva conferència és Control social i organització del territori urbà.
Buenas tardes. Bueno, se me oye, ¿no? Bueno, buenas tardes. Quizás el territorio cuando uno toca hablar por la tarde parece que llega ya en el momento en que la mayoría de cosas y cosas importantes y quizás, claro, uno queda siempre con un poco de vergüenza porque parece que ya va a repetir cosas que se han dicho con anterioridad. Pero, en fin, eso es inevitable y vamos a ver. Un poco intentando explicar, ¿no?, cuál sería el hilo que recorre todo el discurso. Me parecía que había una cita de Harvey que podría servir de introducción, ¿no? Pues la leo y explico un poco qué es lo que pensaba contar. Dice, los procesos sociales y las formas espaciales aparecen en nuestras mentes en general como cosas distintas, aunque no lo sean en realidad. Y por mi preocupación fundamental en estos últimos años ha sido la de subsanar la brecha existente en nuestros planteamientos entre sus dos modos de análisis aparentemente reconciliados. Un poco esto, llevado al discurso teórico, era lo que a mí me preocupaba inicialmente, pues, de la tesis, por ejemplo, y es un poco la preocupación con la que todavía continúo. Mi idea, o la pregunta que ponía en marcha en mi pensamiento, era esta. ¿Existe o no una conexión entre un discurso general y teórico que se encarga del poder, del ejercicio del poder, de la soberanía, que es claro que sería fácilmente rastreable, y otro discurso técnico, especializado, que pretende ser relativamente neutral, que se ocupa de la organización de espacios distintos, sea edificios, que van a coger más o menos gente, sea la propia ciudad, etc. Intentando ver, buscar esa conexión, esos flujos entre dos discursos distintos, inicialmente, claro, me tiré de cabeza lo que me parecía más fácil, ir a buscar esa conexión en los lugares en los que probablemente iba a ser más evidente y más notoria, en aquellos lugares en los que era preciso un control rígido de los individuos y en los que era preciso, vamos, someterlos a una disciplina muy evidente, ¿no? Bueno, eso casi no lo haré yo, pero creo que, en fin, en aquel momento me pareció que efectivamente esta relación era clara, se podía demostrar y había un paralelismo bastante evidente entre dos planteamientos que se presentaban en principio como separados y como independientes. Y intentando profundizar en ello, me pareció que esa afirmación era ampliable, que podría generalizarse y que podría llevarse a otros terrenos. Un poco por ahí es por donde voy ahora. Claro, antes de hacer el libro, quizás convendría, porque bueno, esa conversación también se ha repetido hasta la saciedad, y creo que por mucha razón, que hay diferentes tipos de poder, que hay diferentes niveles y formas de ejercicio, etc. Entonces, quizás para que se entienda un poco lo que pretendo contar, debería explicar un poco, cuando hablo de poder, cuando hablo de control social, a qué me refiero o cómo lo estoy entendiendo. Quizás lo primero sería decir que un poco estoy intentando cambiar de escala en relación a lo que esta mañana, por ejemplo, se ha explicado, y me preocupa más el ejercicio del poder en la medida en que interviene en la vida cotidiana de los individuos. Habitualmente el poder se entiende como se ha explicado bien esta mañana, que una de las formas de entenderlo es decir, la capacidad de modificar la actividad de otra persona. Con frecuencia a ello se añade un calificativo de capacidad represiva de dominio o de ejercicio de la violencia, lo cual sin ninguna duda es cierto. La idea de control social unida a esta concepción de poder probablemente habla de un control social entendido como vigilancia, es decir, como la capacidad de ver qué hacen, dónde están, cómo actúan los demás para poder intervenir en las desviaciones, para poder corregirlas. Yo intentaría ampliar un poco esa idea de poder, sin negar, lo ya he dicho. La idea central sería ese poder, el poder en general en su ejercicio, además, para mantenerse una forma relativamente estable durante un periodo de tiempo, necesita, como diría Foucault, crear cosas, crear discursos que funcionan como verdaderos y además tienen un cierto placer. Pensando en un ejemplo, ¿no?, que podría mostrarnos, ¿no?, cuando alguien, una colectividad, asume e internaliza una actitud que es represiva de su propio ambiental. La señora es terriblemente mojigata y tiene un comportamiento terriblemente restrictivo en sus relaciones con los demás, tal. Al mismo tiempo se convierte en un terrible censor de la vida de los demás y esa capacidad de censura de los demás le reafirma sus condiciones. En ese sentido, ese ejercicio, ese poder que se está internalizando en la vida de esa persona le está produciendo un cierto placer en la medida en que al mismo tiempo allá le coloca en una posición de seguridad y de arropamiento frente a los otros. Entonces quizás eso nos permitiría ampliar el concepto de control social, dejando de entenderlo estrictamente como capacidad de vigilancia de los otros, para entender el control social como mecanismo que sirve para inducir actitudes, para modelar hábitos en los individuos. Y la pregunta que me hacía es, vamos a ver, ¿el espacio es estrictamente en el marco en el que todo esto está sucediendo o, por el contrario, se emplea también el espacio para desempeñar de un modo activo tareas en el logro de esa inducción de actitudes y ese proceso de modelación de voluntades, de creación de hábitos, etc. Eso es lo que yo inicialmente en un espacio como las cárceles me pareció que se podría afirmar con tranquilidad, especialmente en este momento en el que el planteamiento sobre el espacio de encierro empieza a cambiar, deja de ser la simple custodia y vigilancia, siempre tener encerrado para que no se escape, y unido a todo un discurso distinto sobre la función de la pena, de la función del castigo y tal, se empieza a intentar que ese espacio sirva además para que el individuo se comporte de una determinada manera, empiece a actuar siguiendo determinadas pautas, etc. Ahí empezaba a desempeñar un poco un papel activo el espacio en el proceso de control social, dejando de ser mero marco, mero punto, mero espacio, mero medio en el que las cosas están sucediendo, para pasar a desempeñar, a realizar tareas más complejas. A lo que pretendía referirme hoy era al marco urbano, a la ciudad, y me iba a centrar en los planteamientos al respecto en ese periodo complejo de mediados del 18, principios del 19, ¿no? Que me parecía que el discurso que se ocupa del poder y de su reformulación tiene unas características, tiene una intensidad y unas características tales que, bueno, nos podrían ser útiles y bastante esclarecedores. Lo que pasa es que para llegar ahí, aunque sea de una forma así rápida y sucinta, habría que pensar un poco cómo funcionaban las cosas antes, ¿no? Claro, entrar en un terreno terriblemente difícil y resbaladizo, decir, bueno, ¿cómo sacarte el control social en el marco urbano, en eso que se puede llamar ciudad preindustrial, en eso que es lo que hay, ¿no? Antes de profundos cambios del 18, antes de que empiecen a escribirse libros sobre cómo organizar las ciudades, cómo ponerlas en marcha, cómo hacer que eso funcione bien. A sabiendas de que estoy entrando en un terreno que es ambiguo, que además siempre es fácil encontrar excepciones a lo que uno dice, voy a intentar explicar por encima cómo entiendo que eso funcionaba antes, ¿no? Inicialmente antes de los cambios del 18, en eso que llamábamos de ciudad preindustrial. Dos aclaraciones previas. Estamos en una época en la que probablemente el poder no necesita grandes justificaciones, se justifica o bien por su origen divino o bien casi por sí mismo, aunque a veces quizás el marco urbano no sea el lugar en el que requiere una mayor justificación teórica, pero y que además se ejerce de una forma relativamente discontinua. Es decir, el espacio es en muchas ocasiones una barrera importante. Es decir, es un impedimento, ¿no?, para el ejercicio del poder. El poder se ejerce entonces de modo discontinuo en la medida en la que las densidades de población son relativamente bajas, los medios de transporte son precarios, existen muchos lugares en los que es relativamente fácil esconderse o escaparse al control formal. Ese poder que se ejerce de modo discontinuo es un poder que en principio que es siempre espectacular, que es siempre notorio. Parece que funciona bastante ese binomio de que la impunidad o la frecuencia de impunidad llevaba unido a ello la necesidad de que el poder se ejerciese de una forma violenta, espectacular, etc. Dentro de ese medio, el papel de la Iglesia y de la religión creo que eran fundamentales y decisivos a la hora de conseguir internalizar valores y a la hora de inducir actitudes en los individuos, en la población en general. Prueba de ello, harto reiterada, es con qué frecuencia se unía el discurso de consultos, de consultos y clérigos. Entonces, la idea de delito como contravención de la norma y de pecado estaban terriblemente unidas, terriblemente imbricadas, y era dificilísimo separarlas. Era quizás esa internalización de la norma que se daba al unirla a la vida religiosa lo que hacía que pudiesen ser en determinados momentos cambiantes. Entonces, pienso, el control social ejercido dentro del marco urbano inicialmente era relativamente fácil por la pura convivencia. Eran ciudades pequeñas, eran raras las ciudades de más de un kilómetro de diámetro, eran raras las ciudades de más de 10.000 habitantes, eran ciudades que se recorrían en un lapso de tiempo pequeño, y en cierta medida la gente se conocía. Si a eso lo unimos, pues un cuerpo normativo profundamente integrado, era comprensible y era lógico que el control social como generación de actitudes se ejerciese de un modo mutuo. Evidentemente no se me escapa que había gente que escapaba a este control, incluso su propio marco geográfico o espacial, ¿no? Lo imponía. Cuando las ciudades se crecen deprisa, hay gente que empieza a estar extramuros, empieza a haber una población que se escapa, digamos, a este control impuesto por la propia convivencia y que se escapa a la rígida censura de los convecinos, pues por puro crecimiento. Ahora bien, en la medida en que esa ciudad va creciendo, se va volviendo más compleja, empieza y que empiecen a intervenir sobre ella instituciones de todo tipo, desde los gremios hasta la propia Iglesia, empieza a darse a la par la superposición de una red que permite estructurar y articular el espacio de modo que haga más fácil, más factible ese control. La propia estructuración en barcos, dentro de la ciudad que está creciendo, parece un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Si eso le añadimos, el hecho de que el barrio, en un grado importante, se articula en torno a la parroquia, parece que los mecanismos de control social y su relación con la estructuración del territorio parecen claros. Es decir, la forma, el método de conseguir internalizar las normas ha sido, en mucho, unirlas a la religión, a la Iglesia. La estructuración de un espacio aparentemente desordenado, que es esa ciudad industrial, se reclasifica, se reorganiza, se jerarquiza, incluso volviendo a unidades más pequeñas en las que la interacción entre los ciudadanos es más intensa y, por lo tanto, el control de unos sobre otros en ese proceso de modificación de actitudes es más duro, y a la par se organiza en torno a la Iglesia o en torno al lugar, ¿no?, del que emanan los criterios que le dan fuerza y facilitan la profundización de esos, digamos, de esos valores que es preciso internalizar. Reiterando lo de antes, ¿quién se escapa? La gente que está extramuros, ¿quién se escapa a esos mecanismos de control, quién se escapa a esa estructuración del territorio? Va a tener que ser recogida, ¿no?, de alguna manera, por otro tipo de actividades. Ya veremos, pues, el tema de castigos humillantes que sencillamente habrán de empezar por los extramuros, porque ahí se está amontonando una población importante que vive relativamente al margen de ese proceso de control mutuo que es tan rígido en el interior de la ciudad. Pero por otra parte, es de todo sabido, con frecuencia el planteamiento respecto a la gente que vive fuera de la ciudad ha sido en muchas ocasiones el más represivo y más duro. Es decir, cuando no se llega, ¿no?, por los mecanismos de control social, de adecuación a la norma que puede generalizarse, pues mano dura y se acabó. Es decir, cuando no hay una solución en la que sea posible consensuar y hacer profundizar dentro de cada individuo esos valores, pues se reprime y se acabó. Yo en una ocasión trabajé un poco sobre las transformaciones urbanas de La Habana en Cuba y, vamos, una de las posiciones reiteradas durante el tiempo por los ingenieros militares españoles era que lo que había fuera de las murallas lo que había que hacer era derruirlo y se acabó. El argumento en gran parte era que eso era un inconveniente importante desde el punto de vista estratégico para la defensa de la ciudad en caso de ataque por parte de un enemigo. Pero además de eso, había aspectos quizás más complejos de cómo la población extramuros era una fuente de conflicto que se escapaba a los medios de penetración que era más fácil ejercer dentro de la propia ciudad. Bien, pero aparte de eso, pienso que había otros sistemas de emplear la ciudad para lograr o para poner en marcha ese proceso de modificación de actitudes de los ciudadanos. Que podríamos así, pues por ponerle un nombre amplio y probablemente confuso, sería el empleo ritual que se hace del espacio urbano. Y me parece que hay dos ejemplos a los que podrían servir. Por un lado, bueno, y se ha trabajado mucho sobre ellos, es decir, no estoy contando nada absolutamente original. Por un lado, bueno, por citar pues desde Durja, esta Cebre y tal, han trabajado sobre, por ejemplo, todos los por ejemplo, toda la cuestión de las representaciones religiosas, etcétera, etcétera, y el papel que estas representaciones religiosas desempeñaban en la vida de los ciudadanos. Entendiéndolo como un proceso ritual, como algo que es solo durante un tiempo, que obedece a un cierto movimiento cíclico que empieza, tiene su máximo de crece para desaparecer y repetirse a lo largo del tiempo. Lo que quizás se ha estudiado menos, y creo que sería importante, sería ver la componente espacial de, por ejemplo, todas estas actividades religiosas, la celebración del Corpus Christi, los autos de fe o las procesiones de Semana Santa, por poner un ejemplo. Mi idea, y en este caso es casi una hipótesis, sería que la componente espacial es importante, que eso se está empleando para jerarquizar y polarizar la ciudad y el tejido urbano, eso está sirviendo para dar importancia a unos lugares y restársela a otros, y además está sirviendo para cargar determinados lugares de un contenido simbólico y comunicativo, que hará que el empleo posterior de la ciudad vaya recordando a los ciudadanos toda una serie de valores, valores que se han inscrito en el espacio, que están ahí y que el empleo posterior de la ciudad hará que eso, de alguna forma, someta al individuo a un bombardeo continuo de valores. Otro aspecto dentro de este uso ritual de la ciudad es el del castigo. Bueno, el castigo público, decíamos, bueno, el poder que tenemos se ejerce en aquel momento todavía de una forma relativamente discontinua, la contravención de la norma en muchas ocasiones queda impune, queda sin castigar. Cuando se castiga de un modo espectacular, de un modo terriblemente notorio. Bien, está claro que el castigo es un método de control social en la medida en que les está explicando a unos y a otros lo que pueden y lo que no pueden hacer y les está transmitiendo unos valores. Era corriente y formaba parte del proceso de castigo anterior a ese siglo XVIII el esfuerzo por conseguir que la población participase de un modo u otro en el castigo, que era facilitar ese proceso de aprendizaje casi inconsciente. Pero suele olvidarse la componente espacial de ese castigo primitivo, con mucha frecuencia. Lo sabéis, porque bueno, pues he hablado de ello en muchas ocasiones, es decir, el individuo que va a ser castigado recorre la ciudad, lo hacen pasar por determinados lugares, pasa por determinados puntos, él mismo se ha convertido en un espectáculo, es decir, va vestido de determinada manera, porta determinados objetos, incluso en ocasiones lo obligan a decir determinadas cosas, y si no las dice, algún pregonero las dirá en su lugar. Y un poco eso está desempeñando una función relativamente parecida a lo que habíamos visto antes. Es decir, el castigo entonces está organizando la ciudad, la está estructurando de una manera determinada, le está dando una determinada coherencia interna y además la está cargando de valores y la está volviendo comunicativa. Durante un tiempo, hasta que se vuelva a repetir el ritual del castigo, la gente recordará aquello y lo recordará cuando ya no está el señor al que se le va a torturar públicamente en una determinada esquina o en un determinado punto de la ciudad, ya no estará ese individuo, pero sí que estará el recuerdo de lo que allí pasó. De alguna forma, esa ciudad organizada a través del castigo se convierte en un elemento de transmisión de valores. Un poco la idea que pretendía explicar era esta, ¿no? La de que la ciudad, en este caso el espacio urbano, deja de ser el marco en el que se articulan diversos mecanismos de control social para ser algo más, para ser, como tal espacio urbano, un agente activo de control, porque el uso posterior de la ciudad está remitiendo a determinados valores, está remitiendo a determinadas actitudes que se recomiendan como necesarias y que están profundamente unidas al sistema de valores imperante en ese momento. Pienso que en el 18, por ejemplo, lo que pasa es siempre referirse a una época o a un momento siempre es complejo y además puede dar lugar a muchos equívocos. Pero pienso que, bueno, el 18 o principios del 19 podría ser un momento en el que las cosas en ese terreno están cambiando. Están cambiando profundamente el modo de producción, están cambiando profundamente las relaciones sociales, las relaciones de clase, está cambiando la estructuración de la sociedad y también se está rediscutiendo la forma de ejercer el poder, se está justificando de otra manera la propia soberanía y propio poder, y creo que entre los dos discursos hay un flujo de información, con frecuencia no explícito, pero que es importante. Este cambio está además arrastrando la necesidad de una intensificación del control de los individuos, que ha de ser creciente. Os leo, si os importa, una cita de Foucault, porque me parece que lo explica bien, que lo explica con claridad y que no podría ser. Dice: la riqueza de los siglos XVI y XVII se componía esencialmente de fortuna o tierras. En el siglo XVIII aparece una forma de riqueza que se invierte en un nuevo tipo de materialidad, que no es ya monetaria, mercancías, stocks, maquinaria, oficinas, materias primas, mercancías en tránsito y expedición. Ahora bien, estas fortunas compuestas de stocks, materias primas, objetos importados, máquinas, oficinas, están directamente expuestos a la depredación. Los sectores pobres de la población, gente sin trabajo, tienen ahora una especie de contacto directo, físico, con la riqueza. Dice, esta es la primera razón, mucho más fuerte en Inglaterra que en Francia, de la aparición de una necesidad absoluta de control. Creo que ese control, de nuevo cuño y relativamente distinto, va a ser coherente con la redefinición del poder que entonces se está haciendo y que además va a adoptar, va a utilizar otros mecanismos relativamente distintos y que además van a estar conectados en instituciones, en lugares y en espacios diferentes. Simplificando mucho. Quizás un lugar en el que podríamos buscar esta redefinición del poder y sobre todo una recualificación de los mecanismos que emplea para ejercerse sería el pensamiento de la Ilustración y quizás, por ejemplo, pues en Inglaterra, en el planteamiento de individuos de Bentham, por ejemplo, el activista Bentham, etc. Creo que una lectura atenta del espíritu de las leyes de Montesquieu es quizás una de las cosas más aleccionadoras en este sentido. Montesquieu insiste en que el espíritu del legislador es el espíritu de moderación. Podrían quizás extraerse muchas cosas, pero a grandes rasgos. Dice, el poder no ha de ser espectacular y notorio, como hasta ahora, para ser eficaz, sino que ha de tornarse mucho más discreto. Discreción que comporta una cierta invisibilidad, una cierta disolución. Ha de dejar de ser el poder que se manifiesta continuamente desde un punto para traspasar todo, para estar en todos los lugares, para estar un poco en todos los lugares, no tanto porque lo ve todo, sino porque se genera un poco en cada punto. Pero claro, para que eso sea eficaz, es preciso que sea continuo. Si puede ser más suave, es precisamente porque no falla nunca, porque está en todas partes, porque nada se desarma. Pienso que es una especie de binomio, igual que antes me parecía que no podría separarse la actuación espectacular de la impunidad. Ahora, para poder ser más suave, es preciso que sea más continuo, que sea más constante, que esté en todos los lugares. Deseamos ese poder, al menos tal y como yo lo entiendo y tal y como intento explicarlo, no me refiero exclusivamente a su ejercicio más notorio, sino ese poder aparecerá en todas partes. Cuando se empiezan a organizar colegios, cárceles, hospitales o ciudades, se está haciendo desde una óptica de un planteamiento relativamente distinto. Se están empezando a trasladar, a llevar allí esos valores que de alguna forma son nuevos y recualifican el poder. Pienso en esto, sigo un poco, que quizás uno de los ejemplos más claros en esta dinámica y desde la preocupación espacial que todos tenemos es Bentham. Bentham, ya sabéis, es un individuo inglés que intenta de alguna forma hacer una ciencia social que él entiende y plantea como una forma o una rama del poder, y así lo dice, y que además cuando intenta explicarlo para que se le entienda, lo explica de una forma casi grosera, diciendo, no, esta es la ciencia que enseña a gobernar a los gobernantes y sobre todo que enseña a los gobernados la necesidad y la importancia de obedecer. Fijaros cómo lo plantea, dice, si se diera un medio de hacerse dueño, ¿no?, de todo lo que puede suceder a un cierto número de hombres, de disponer todo lo que los rodea y de modo que hiciese en ellos la impresión que se quiere producir, de asegurarse de sus acciones, conexiones y de todas las circunstancias de su vida, de manera que nada pudiese ignorarse ni contrariar el efecto deseado, no se puede dudar que un instrumento de esa especie sería un instrumento muy enérgico y muy útil que los gobernantes, perdón, sí, que los gobiernos podrían aplicar a diferentes objetos de la mayor importancia. Dice, además, eso es posible lograrlo a tener una determinada organización espacial. Él se refiere en concreto a un modelo de edificio, el panóptico, que puede servir para multitud de cosas, entre otras, para cárceles. Pero bueno, eso quizás es lo de menos. Lo importante es que organizando el espacio de determinada manera es posible adueñarse de todo lo que le sucede a una serie de individuos y es posible, de alguna forma, inducir comportamientos, fomentar determinadas actitudes en ellos, etc. Partiendo de esta idea, sí, expresada muy rápidamente, de que el poder parece plantearse entonces de una forma distinta, se está hablando de discreción, se está hablando de continuidad, se está hablando de omnipresencia, pero al mismo tiempo de invisibilidad. Se está hablando de entrar en el detalle, de lograr modificar las actitudes de los individuos, estando encima de ellos a cada momento, controlando todos ellos, controlando todo lo que pueden ver y de alguna forma casi interviniendo sobre sus percepciones. Me parecía interesante decir, bueno, esto vale, bien, en un lugar como una cárcel o como un manicomio, parece que eso pues, es posible. Será una organización espacial en la que se evidenciará la relación entre digamos, ese deseo de intervenir sobre los individuos de un modo distinto y cómo se organiza el espacio para que sea posible. Pero eso, ese discurso se vio también referido a espacios más amplios. Pues pienso que sí, y me parece que un ejemplo del que quería hablar hoy, son los tratados de policía. Los tratados de policía son, pienso, uno de los buenos ejemplos de cómo dos discursos que se presentan como distintos discurren paralelos. Bueno, los tratados de policía eran pues, unos tratados que se ocupaban en principio son tratados de administración del Estado y tal, con una dedicación especial a la organización y administración de las ciudades. Y, los tratados de policía se desarrollan en toda Europa durante todo el año 18 y tal, pues en gran parte abrigados por el despotismo ilustrado, por la necesidad de organizar de una forma más dinámica pues espacios, que les están desbordando, que se les están escapando al control, etcétera. Sin ninguna duda, hay antecedentes de policía, de tratados de policía, en el caso de España, pues en el siglo XVI, pero, bueno, proliferarán en ese tiempo y creo que no es difícil encontrar las conexiones con la concepción general de cómo debe funcionar y ejercerse el poder que en ese momento está siendo manejado. Yo, vamos, por citar dos tratados de los que en España se divulgaron, fueron importantes, había dos. Uno, las cartas sobre la policía de Valentín de Foronda, que se publica a principios del 19. Otro, el tratado de policía de Tomás de Valeriola, que se publica entre 98 y 1805. Es significativo cómo, desde la óptica de la historia del urbanismo, por ejemplo, prácticamente no se menciona, se trata muy poco, y en cambio pues, los estudiosos de la administración del Estado y tal, se preocupan mucho más de ellos. Quizás sería interesante replantearse cómo los geógrafos deberían también recuperar parte de esta literatura que está en los orígenes de la reflexión sobre la ciudad, la modernización de la misma, etc. Creo que en general estos tratados de policía, estas normas para poner en marcha el espacio urbano que entonces se les está escapando de las manos y que veremos que además serán, llegarán a convertirse en utópicas, porque la dinámica que imprime el crecimiento industrial, los arenas habitables, y se hay en gran medida discursos utópicos, posteriormente, bueno, permanecerán ahí, serán el contacto entre dos regiones distintas y en ocasiones intentarán retomarse desde el 19, cuando de nuevo se trata de ver cómo organizar la ciudad a la vista o a la luz de los desastres que la revolución industrial está poniendo en marcha. En general, los acuerdos de policía se suelen invertir. Afirmaciones que tienen una correspondencia, pienso, clarísima con ese discurso mucho más teórico y mucho más político que al que nos hemos referido con anterioridad. Por un lado, se insiste en que lograr que una ciudad funcione es lograr actuar sobre el detalle. Es un poco lo que diría Foucault, de que el ejercicio del poder se va convirtiendo en este momento en una política de detalle, en unos sistemas de intervención sobre lo concreto, sobre el detalle, sobre los pequeños movimientos, sobre la vida de los pequeños núcleos de los individuos. En concreto, en el de Valeriola, casi en la introducción, se dice que las materias de policía son cosas de bastante, por lo ordinario de poco, por lo que no son precisas muchas formalidades. Sus acciones son prontas y que se ejercen sobre asuntos que se repiten todos los días. Dice en otro lugar, un poco más adelante, dice, estar presente en todas partes y ser visto. Finalmente, mover o detener a su gusto una multitud inmensa y tumultuosa. Ser siempre el arma de obra y cuasi incógnita de este gran cuerpo, se refiere a la ciudad. Ves cuáles son las funciones del magistrado de una capital. Eso es la materialización de eso. En un taller hubiese sido, de alguna forma, la idea de que conseguir obreros disciplinados es hacer reglamentos muy precisos que controlen cada movimiento de los individuos, una organización y una estructuración de la fábrica que permita movimientos de individuos y de mercancías dentro de un sistema, dentro de una red que es perfectamente observable. Eso, en lugares pequeños, un taller, es fácil, en una ciudad es mucho más complicado, pero la voluntad, en último término, es la misma. Los tratados de policía hablan de una serie de mecanismos, y esos mecanismos, pienso que nos están remitiendo a discursos muy diversos. ¿Cuáles son los mecanismos a los que continuamente se están refiriendo? Por un lado, la necesidad de clasificar y ordenar tanto individuos como el propio espacio. Necesitan normas precisas de cómo nombrar las calles, cómo numerarlas, cómo censar a los individuos. Incluso se empiezan a sugerir sistemas de cartografiar la localización de los individuos sobre el territorio. Primera medida de policía, y básica e inexcusable para poder poner en marcha todas las demás, que es ya un primer paso para ordenar la ciudad de una manera particular y que al mismo tiempo es condición indispensable para poner en marcha esos mecanismos de control que son relativamente distintos. Otro de los temas continuos y reiterativos de los tratados de policía es siempre la seguridad pública, el conseguir unas ciudades limpias, asépticas y que funcionen de una forma distinta. Sin ninguna duda, eso obedece a una necesidad material, inminente y obvia de que son ciudades que están creciendo muy deprisa, son ciudades que se les ensucian y que ponen a la gente enferma. Y bueno, todo eso hay que controlar porque la difusión de las enfermedades entonces es algo que preocupa, etcétera, etcétera. Pero, fijaros, al mismo tiempo se están entroncando, se están enraizando, se están uniendo a todos los discursos ambientalistas de la época, a toda la reflexión que viene desde el lado de los médicos y desde otros lugares respecto a la influencia del medio físico sobre el individuo, etc. Claro, es que lo significativo de esto es que no son discursos aislados, separados, sino que los encontramos reiterados
en multitud de lugares, en multitud de discursos más particulares. Es una preocupación de la época lograr un ambiente radiante aséptico, y eso además se entiende como condición indispensable para influir sobre la voluntad de los individuos. Decía al principio, ese discurso es mucho más claro en los espacios en los que los mecanismos de control son más duros. En una cárcel eso está mucho más claro, pero es que en la cárcel es entonces también cuando se empieza a hablar de la necesidad de limpieza y se organizan toda una serie de rituales de limpieza que se llevarán o no a cabo, pero cuya función no solo es mantener a los presos vivos durante más tiempo porque la peste que sea va además a declararse, sino que además es como esos hábitos y ese medio va a influir sobre la voluntad y la actitud de los individuos que están habitando ese espacio. He dicho al principio, y ya no haré referencia a ello, pensaba explicar un poco el caso de La Habana, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Pienso que fue paradigmática la intervención allí del general Tacón en 3 años, 1834-37, cuando reorganizaba la ciudad. Y cuando se replantea cosas aparentemente tan técnicas como los sistemas de recogida de basuras, o los sistemas de drenaje de la ciudad, o los sistemas de pavimentación, dice, eso es importante para que en la ciudad no se extiendan las enfermedades, para que sea una ciudad más cómoda, pero además, es fundamental porque eso va a servir para cambiar la actitud de los individuos. Incluso lo que podría parecer más absolutamente técnico. Dice, ¿cómo financio esto? ¿Cómo lo pago si los medios que hasta ahora se han puesto en marcha están resultando claramente insuficientes? El sistema impositivo que él implanta para repavimentar o pavimentar de nuevo las partes de la ciudad que está más sin pavimentar es distinto a lo que le precedía. Es importante, digamos, el que va a incrementar la cantidad de dinero que va a disponer, pero es que también insiste en que eso va a suponer un cambio de actitud de contribuyentes. No lo explicaré porque sería largo, sería un poco, en fin, salirnos fuera de lo que nos ocupa, pero existe esa preocupación y esa preocupación se manifiesta. Es decir, la asepsia del medio urbano tiene una explicación, pero al mismo tiempo ha de cumplir funciones en otro sentido. Ha de cumplir funciones respecto a la actitud de los individuos. Al mismo tiempo, esta, digamos, ciudad más higiénica será una ciudad en la que deberá circular aire y luz. Aire, luz y agua de una forma más fluida y tal que la anterior, pero al mismo tiempo eso supone remodelar la ciudad. El callejón estrecho de la ciudad industrial es insano, es insalubre, pero al mismo tiempo es malo para la vigilancia. Al mismo tiempo vuelve el espacio opaco, dificulta la circulación, por ejemplo, de tropas, etc. Y eso es otro de los factores a tener en cuenta. Es decir, empezamos por la cuestión estrictamente sanitaria y al final acabamos hablando de puesta en marcha de mecanismos que faciliten el control y que dificulten el escaparse de ese control. Hay que hacer la ciudad más panóptica, un poco cogiendo la idea de Berta. Otro de los medios a los que se alude continuamente es el de la vigilancia. La vigilancia se plantea siempre en dos o tres líneas. Una, quizás la más clara, es la de los propios funcionarios que la han de llevar a cabo. Los trabajadores de policía se ocupan continuamente de cómo organizar los cuerpos de policías y serenos de manera que dejen de ser instituciones dedicadas a vivir de las prebendas o explotar las prebendas de que disponen, para convertirlos en algo eficaz, de alguna forma para volver transparente o más transparente ese espacio urbano, para hacer posible, por medio, digamos, de esos ojos extendidos por toda la ciudad, llegar a todas partes. Pero es que además está la preocupación por intervenir sobre la propia estructuración del territorio, lo que os decía. Desde el paso inicial de ordenar y clasificar, cartografiar nombrar para poder cartografiar, llevar de alguna forma sobre el papel todo lo que hay, y además abrir nuevas vías, permitir la libre circulación de estos agentes de control, etc. Ahí se llega hasta detalles ni sospechaba. Que claro, aparentemente son detalles puramente técnicos y bueno, claro, los tratados de policía son tratados técnicos de administración de las ciudades, planteándose bajando al detalle de, por ejemplo, estudiarlo detenidamente los sistemas de iluminación. Ahora, no, me parece que es claro que no es, no es algo ni trivial ni diferente el que digan con qué iluminamos, con grasa de animal o con pez o con tal. Porque tras ello están pensando cuánto tiempo van a poder tener la ciudad iluminada, cuánto les va a durar la iluminación y cómo eso va a posibilitar el tener el espacio dotado de unas cualidades que les son necesarias. Lo que es aparentemente una reflexión técnica se va a ir convirtiendo o va a tener unas implicaciones profundas relacionadas con el control de los individuos. Otra de las preocupaciones importantes a las que se hace referencia, o a las que se hace referencia continuamente, es el control de los individuos, el control del tiempo de los ciudadanos. Es, iba a decir curioso, no es curioso, es significativo cómo se repite esa preocupación en lugares terriblemente diversos. Yo decía, esto es evidente, cuando se plantea pues, el reglamento de funcionamiento de una cárcel o de un internado, pero también es bastante claro pues, en reglamentos de fábricas, en la organización y la puesta en marcha de colonias industriales, etc. Esa preocupación, la idea de que el control del tiempo de los individuos es uno de los mecanismos fundamentales para poder intervenir sobre su voluntad, es algo que en espacios pequeños parecía claro y que en los tratados de policía demuestran cómo esa misma preocupación se traslada a la ciudad. Claro, será muy difícil encontrar alternativas, pero la idea fundamental será ir en busca del espacio en el cual se emplea el tiempo de aquellos individuos que no controlamos. Vamos a encontrar un tiempo de los individuos que es cuando los tenemos trabajando, cuando los tenemos durmiendo. Pero luego, ¿dónde están? Están jugando en la taberna, están charlando en una esquina a escondidas. A ese tiempo que se materializa en un determinado espacio, al que es preciso llegar. Hay una preocupación enorme en todos los tratados de policía por llegar a las tabernas y por saber qué es lo que se está haciendo en ellas. Aunque parezca un disparate, esto tiene mucho que ver con los sistemas de control que entonces están poniendo en marcha. Fijaros que, claro, no son, en este momento no son, ahora, no son peligrosos los abuelos. Pero algo hay que hacer con su tiempo. Y entonces, pues dicen, vamos a organizarles pues, lugares donde se puedan jugar a la petanca. Los tratados de policía se están planteando esto. Están diciendo, vamos a ir reorganizando el espacio de las ciudades de forma que vayamos cerrando los lugares en los que el tiempo fuera de control se nos escapa y vamos a ir abriendo lugares en los que podamos encuadrar el ocio de la población sometido al control. Bueno, en todo caso decir que es evidente que el desarrollo de la producción, de la nueva lógica económica y de producción, las nuevas relaciones sociales, la especulación, etcétera, van a dar al traste al final con prácticamente la mayoría de todos estos proyectos utópicos. Me parece que resulta casi ocioso hablar de ello, cuando uno piensa, bueno, sí, mucho tratado de policía, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que estaba pasando en Londres, en Birmingham, o en lugares por el estilo en el que ni salubridad, ni asepsia, ni ordenamiento, ni encuadramiento de la población, ni clasificación, nada por el estilo? Bien, ciertamente. Lo que pasa es que me parece que es importante empezar a preocuparse de esa voluntad, aunque esa voluntad no haya llegado en ocasiones a manifestarse o materializarse. Pienso que cuando ya empiezan a ser claros e innegables, todas las secuelas del crecimiento industrial y empieza a haber una crítica abierta a la ciudad, a esa ciudad industrial que es insana y que genera delincuencia y que genera todas las cosas que se sabe, nos encontramos con que ese discurso crítico, podríamos decir, a grupos, quien pone en relación estos problemas con el modo de producción, básicamente pues sería Marx y Engels, y por otra parte aquellos que pretenden redefinir la ciudad, muchas veces desde proyectos utópicos, pues eran los utópicos del 19, etcétera, redefinir espacios en los que se supere esas pésimas condiciones que la ciudad industrial ha ido creando. En ese discurso posterior, en ese discurso decimonónico, una parte de los que intentan rediseñar marcos, digamos, de convivencia en los cuales se superen esos puntos negros, recuperará en gran medida ese discurso de los tratados de policía, que es coherente, pienso, con esa redefinición del poder que se había hecho en ese periodo, al final del 18 o principios del siglo XVII. En todo caso, bueno, intento acabar aquí para no alargarme más, pero intentando resumir, la idea inicial era esta: la de que intentaba ver si existía o no un flujo importante de ideas y de mecanismos que, bajo diversas formas, se manifestaban en lugares distintos, todos ellos bajo los auspicios de una concepción del poder y de su ejercicio relativamente distinta. Pienso que es así y que es demostrable si se rastrea, digamos, en profundidad, en una cierta profundidad, los planteamientos de la época. Pienso que en el 18, en el 19, en el discurso de los ilustrados, en el discurso de prensa, se está redefiniendo el ejercicio del poder, se están buscando formas aparentemente más suaves, pero que esa aparente suavidad no es más que un cambio de estrategia, una búsqueda de nuevos mecanismos de intervención, y que esos nuevos mecanismos de intervención requieren una estructuración espacial distinta y que se manifestará en lugares diversos. Evidentemente no es lo mismo un manicomio que una ciudad, pero que hay un cierto parentesco, ¿no?, entre los discursos que tienden a organizar espacialmente ambos medios, ambos entornos de convivencia, también me parece que podría demostrarse. Bueno, con esto, rápidamente, con esto.
Moltes gràcies. Em sembla que la intervenció de Pedro Fraile cobreix perfectament un dels temes que, òbviament, havíem de tractar aquí, és a dir, el control social a través de l'organització del territori urbà, control social a les ciutats. Per altra banda, les al·lusions que has fet sobre el poder ideològic, concretament el religiós, en la primera part de la teva intervenció, lliga perfectament amb la segona intervenció d'aquesta tarda, després d'un descans de 5 minuts i del debat que es pot iniciar ara, sentirem. Bé, el debat està obert, si teniu preguntes a fer-li, endavant, vosaltres també. Per si heu arribat tard, repeteixo, sap greu fer-me pesat perquè m'ha sentit abans, si de cas aprofiteu per fer les preguntes ara, perquè la taula rodona s'ha hagut de suspendre, perquè alguns dels convidats no poden assistir-hi, i per tant allargarem el debat tant com convingui, a fi de poder-la substituir.
Tema importante en las reformas urbanas actuales, ¿en qué medida algunos de estos aspectos podrían ser o han sido recuperados, pueden ser aplicados a la remodelación de casas?
Yo creo que en mucha medida. Lo que pasa, vamos a ver. Pasa algo distinto. En la remodelación de cascos antiguos, en esta materia, por ejemplo, creo que viene más multitud de factores. Es la imagen de la ciudad, es necesario crear unos espacios relativamente centrales que desempeñen tareas que en un momento era difícil desempeñar. En ese sentido, sería distinto. Sería distinto el discurso de los tratados de policía, por concretar en algo, porque el tratado de policía, los tratados de policía pretenden en mucho intervenir sobre el que habita ese lugar. Las organizaciones actuales en gran medida pretenden echar a esos individuos fuera, mandarlos a otro sitio y reemplear la ciudad de otra manera. Con lo cual, ahí, en ese sentido, son cosas distintas. ¿En qué se emparentan? En que ambos parten de la idea de lo importante que es la imagen de la ciudad, la imagen que da para quien la está usando. Lo que pasa es que probablemente el caso antiguo de Barcelona no cambiará de usuarios, tendrá usuarios diferentes. Y quizás eso habrá que buscar otros mecanismos de intervención y de control social. Pero para los nuevos usuarios, bueno, pues esa imagen de la nueva, la más bonita, en la que se combina lo viejo con lo nuevo de una forma ágil y orgánica, puede servir. De todos modos, yo hay una cosa. O sea, yo creo, y digo creo porque hay que estudiarlo, que hay un punto en el que este discurso de policía se rompe, ¿no? Se rompe porque toda esa dinámica de crecimiento urbano, de especulación, incluso de crecimiento demográfico, lo hace prácticamente difícil, lo hace muy difícil llevar la práctica. Entonces, ese discurso se va a materializar en lugares más restringidos, es decir, en colonias industriales. Que, ojo, las colonias industriales tampoco son minucias, es decir, van a encuadrar mucha gente, van a encuadrar en un momento una parte importante de la clase obrera. Y la van a encuadrar siguiendo un poco criterios de ese tipo. Pero las ejemplares de ese esfuerzo por las casas de calidad para el proletariado, creo que entronca claramente con todo este discurso. Otra cosa es en qué medida haya sido posible o no ponerlo en marcha. Nos encontramos con que el propio desarrollo de educación aceleradísimo de la técnica, etcétera, va a hacer posible la marcha al mismo tiempo de otros sistemas de control. Porque si a la gente empieza, cuando se puede generalizar los carnets de identidad, cuando se puede informatizar la información que la policía tiene de los individuos y que se puede hacer cada vez más extensiva, quizás en ese caso este empleo del espacio como instrumento comunicativo empieza a perder una cierta fuerza. De todos modos, no sé si me entiendo, pero dos ideas al respecto. Yo estoy hace bien poco escuchando a una jurista venezolana que había estado trabajando con otra gente. Ellos le llamaban los operativos policiales en la ciudad de Caracas, desde 1968 hasta la actualidad. Y habla de los operativos policiales como, digamos, dinámicas rituales, en el sentido de que son hechos que se reiteran a lo largo del tiempo, que en el momento que rompen esa dinámica de rito y se alargan en el tiempo, pierden el poder que hasta ese momento tenía. En concreto, explicaba el último operativo policial como actuación conjunta de diversas fuerzas policiales en un área determinada de la ciudad durante 5 años y perdió toda la efectividad porque al final ya era lo de cada día. Y por lo tanto, bueno, si uno manera a su casa, la excedente sabía que tenía que pasar por un control de la policía y eso lo sucedía cada día, al final eso se convertía en algo tan natural y tan obvio como coger el ascensor y por lo tanto su poder digamos, comunicativo perdía toda la fuerza. Decía, los operativos policiales sirven además para hacer dos grandes construcciones colectivas. Una, ¿qué es la delincuencia? Dos, ¿cuáles son los lugares peligrosos de la ciudad? Y sirven para difundir entre la población una imagen, para construir un plano de la ciudad, para construir un plano mental de la ciudad. Yo creo que tenía bastante razón, y además lo había estudiado con bastante detenimiento. La otra idea unida es esta. A mí, pues porque empecé con lo de las cárceles, quizás este tema de la delincuencia, tanto es un tema que me había preocupado. No sé si sabéis, bueno, seguro que sí, que ahora uno de los que están proponiendo alternativa al encierro, a la cárcel, es lo que llaman la probation y no sé qué, los ingleses, pues el individuo cuando el delito es pequeño, pues dan dos posibilidades. O vas a cumplir la pena que te ponemos, y tanto tiempo te sometes a control de referencia. Durante 2 años no puedes pisar un bar porque delinquiste porque estabas borracho y además vas a pasar por determinados lugares, pues la policía, el ayuntamiento o un asistente social cada 15 días, etcétera. Los juristas críticos lo que dicen es que eso no es una ventaja sobre la cárcel, sino que es un sistema de incremental judicial. ¿Por qué? Porque el delito menor antes del juez, cuando no existe la probatoria, no nos cabría en las cárceles, lo absolvemos y que se vaya. Mientras que con el nuevo sistema, ese individuo queda metido dentro de la red de control, es un individuo que ya tenemos apuntado. En la medida que es posible generalizar eso, en la medida que es posible ampliar, por mecanismo técnico, por pura capacidad técnica. Los mecanismos de control, al mismo tiempo, cabe la posibilidad de ir disminuyendo la intensidad en sistemas alternativos, es decir, como era el de